Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mañana a las 8, Gran Premio de Canadá en Montreal. Bajo la fuerte lluvia, en principio así están las cosas. Sale primero Verstappen, segundo Hülkenberg, tercero Alonso, octavo Carlos Sainz. Digo, por el momento, porque viene Carlos Miquel con noticias de última hora. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La Carlos. Última es...
que Hülkenberg está siendo investigado, que es el sorprendente segundo en parrilla, que ha hecho una gran vuelta, pero le ha beneficiado... la bandera roja, por un segundo ha sorteado la bandera roja, pero puede que la bandera roja sea al final su perdición, porque lo que le están investigando es por ir demasiado deprisa en régimen de bandera roja. Bueno, cuando se suspende una carrera, tienen que aminorar mucho el ritmo, y en la EQ, es decir, la centralita de esos coches, registra, es como un tacómetro, registra la velocidad a la que van. Bueno, pues ha saltado el testigo en la FIA de que ha ido demasiado deprisa por encima de esa velocidad. Y eso podría costarle algún puesto en parrilla,
o sea,
podría costarle una penalización.
A Fernando
en primera
segundo.
Fila, sí. Alonso saldría segundo en primera fila. Y también estamos pendientes de ver qué pasa con Carlos Sainz. Pero claro, hay un atasco de investigaciones que lo de Sainz no sé cuándo lo vamos a saber. Está siendo investigado por bloquear a un rival, a Pierre Gasly, que también es cierto que viendo las imágenes...
O sea, que está la oficina de investigación que no daba.
Sí,
¿no?
Sí, está el VAR de la Fórmula 1 como locos, los comisarios, y, bueno, y hay que esperar un poco.
Pongamos que de momento es primero Verstappen, segundo Hülkenberg, tercero Alonso y octavo Carlos Sainz. Tenemos declaraciones calentitas de los pilotos españoles, ¿no?
Tenemos declaraciones en razón de los pilotos españoles, sobre todo, bueno, al final, en el caso de Fernando Alonso, buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque es que quizás la gente, con el ansia de la victoria, no se da cuenta de que lleva 5 podios de 7 y que mañana puede hacer 6 de 8. Y no se da cuenta de que está en todas las carreras, menos en Barcelona, demostrando la calidad que tiene. Hoy lo ha demostrado, han acertado en el momento de poner la de seco, luego pasar a agua porque llovía, se paraba, se secaba la pista. Había que ser muy listos, hay pilotos que han caído en el camino por hacerlo mal en ese aspecto, o sus equipos como Leclerc o Checo Pérez, que están 11 y 12, o el propio Stroll, 13º, pues Alonso y su ingeniero han estado listos, lo ha hecho bien, y mañana podría haber otro podio. Y ojo, ha dicho algo que no vamos a escuchar ahora. En inglés ha dicho, me gustaría presionar en la carrera a Verstappen. No estar a 25, estar toda la carrera a 2 segundos. Vamos a ver si eso puede con esa mejora que tiene el coche. Que pase Alonso.
Hubiésemos estado en primera línea sin la bandera roja de Piastri ahora al final. Por 3 segundos me parece que no crucé la línea. Y hubiésemos estado en primera línea, pero me quedo contento con el P3, porque había muchas posibilidades de cometer un error hoy, tanto en la Q1, en la Q2 y luego en la Q3. Y fue una crono difícil de ejecutar. Creo que el año pasado fuimos un poco el Nico de la situación, ¿no? Que estás un poco fuera de posición en primera línea y luego el domingo pues acabas un poco terminando en la posición natural de tu coche. Y este año es una situación diferente. Tenemos un coche muy fuerte, así que prefiero este año salir en una posición peor, pero tener ojalá mañana un buen ritmo.
Ahí lo tienes. Él quedó segundo el año pasado, pero luego la estrategia de carrera y el ritmo del Alpine no le permitieron en seco llegar al podio. Y luego está lo de Carlos Sainz. Carlos Sainz tiene un accidente bastante fuerte, a unos 250 kilómetros por hora en los libres 3. Le han tenido que reconstruir parte del coche. Eso te quita confianza, sobre todo cuando tienes que afrontar en tramos de seco con el piso mojado. Te quita confianza con el coche. Aún así, ha estado por delante de su compañero en la Q2, ha pasado a la Q3, algo que no ha conseguido Leclerc, y eso sí, bueno, pues ha cometido el error de estar preparando, en la única vuelta que ha tenido para marcar tiempo en la Q3, estaba preparando a hacer una vuelta mejor, y en ese momento ha saltado la bandera roja. Tenía que haber, desde el primer minuto, como ha hecho Verstappen, ir a por todas. Bueno, pues mañana toca remontar.
Ha sido, la verdad, muy duro, también viniendo del golpe de los libres 3, tener que correr y apretar en estas condiciones, tal y como estaba la pista, con los slicks en la Q2. Bueno, ha tocado tomar riesgos y ha salido bien en la Q2, y en la Q3, la verdad, un poco lotería, ¿no? Porque levanta un poco en la última chicane para preparar la siguiente vuelta, y la siguiente vuelta ha habido bandera roja y ha llegado la lluvia, así que no hemos podido sacar todo el potencial en la Q3, que probablemente se hubiese sido un top 3 hoy, pero contento de la recuperación de los libres y de haber hecho, pues eso, una Q1 y una Q2 sólida. creo que, vista la situación, yo creo que mañana se puede remontar y volver a un top 5.
Me imagino que da lluvia para mañana, ¿no? Porque caía hoy fuerte en Canadá,
pues
¿no?
Pues no. No
da lluvia para mañana.
Seco total. Hay un pequeño riesgo de un 20%, pero todos los equipos, de hecho, han arreglado los coches pensando en seco. Y viendo el viernes en seco cómo iban los monoplazas, la verdad es que había mucha igualdad en la parrilla, incluso entre Red Bull y Aston Martin. Lo que pasa que, bueno, también dice Verstappen que le han mejorado el coche de un día a otro. Por favor, el que quiera divertirse, que vea las derrapadas de Max en lluvia en el último intento. Es una barbaridad lo que arriesga este piloto, el nivel de perfección y de competencia al que ha llegado con su coche. Ganar parece una misión imposible porque están en un superpiloto con un gran coche, un coche mejor que el de Fernando Alonso, pero pasan cosas. También te digo, a ver si por una vez, que lleva muchos años sin tener fortuna Fernando Alonso en Canadá, pues le sonríe la fortuna y le vemos como mínimo en el podio. Pero yo creo que tenemos una carrera en la que también tendrá que tener cuidado con los Mercedes, que tienen un gran ritmo de carrera, con Hamilton cuarto y Russell quinto. Tenemos una carrera en la que va a haber muchos, muchos alicientes y con gente muy buena saliendo atrás. Así que lo vamos a pasar muy bien.
Muy bien, a las 8 de la tarde empezamos a contar esta carrera. Veremos si con Alonso segundo o tercero, que es como ha quedado en la calificación del día. Vamos a Alemania a saludar a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Este que van a escuchar es Marc Márquez, que se ha caído hoy unas cuantas veces.
Después de 3 caídas por la mañana, pues tocaba. He salido convencido. Pero sí que esta mañana en caliente, pues qualifying, empujas y venga, ahí intentas y sale el ramalazo y venga, pues luchar para conseguir, pero 3 caídas para una séptima posición no compensa.
Ya lo ha dicho Marc Márquez, sale séptimo, sale primero Van Naya, sale sexto Jorge Martín, que es la esperanza para ganar este Mundial, y ha ganado Jorge Martín la carrera al sprint. ¿Qué dices de Marc Márquez? Que le he notado un poco hastiado, ¿no, Borja, de lo que le ha ocurrido en el día de hoy, o le viene ocurriendo, ¿no?
Bueno, te digo, hoy doble protagonismo español, ¿eh? Hasta la prueba del sprint, el gran protagonista, Marc Márquez, que ha sido protagonista negativo en este caso, porque se ha caído 3 veces, lo ha dicho él, ¿eh? Pero ha sido, te diría 40 minutos, pero yo afinaría más y lo llevaría casi hasta los 28 minutos desde la primera caída hasta la última. O sea, ha sido tremendo el lo que se ha metido Marc. Pero es verdad que va muy relacionado con la manera en la que tiene que interpretar este deporte. El deporte en general, el no rendirse, el intentar conseguir el resultado a toda costa, pese a que la moto no se lo permita. Y aún así ha logrado un buen séptimo puesto. Lo que pasa es que ha llegado hasta un límite. Cuando salió en la carrera lo ha intentado, pero ha visto que la cosa estaba complicada. Ha tenido un susto al principio de la prueba, luego se ha ido largo. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y además, si han hecho un cambio de la moto, que la moto no iba tan bien como él creía que podía ir, que no es para mucho tampoco, pero bueno, mejor de lo que estaba en esa carrera. Y ha hecho una cosa que no había visto yo en Marc, en el Marc en situación buena físicamente, porque sí que lo había hecho cuando estaba todavía con el brazo mal, que es cortar. Cortar quiere decir pensar y no querer arriesgarse, no caer, y lo ha hecho él. Para hacer octavo jugándomela, pues mira, hasta donde llegue, y aunque ha llegado con esto antes al puesto 11. ¿Quiere decir esto que mañana va a estar peleando por el puesto 11? No lo quiere decir, porque van a cambiar la moto, porque hoy el cambio que han hecho en el box no ha funcionado, pero tampoco quiere decir que Márquez esté ahora mismo para ganar. Y yo creo que lo que ha pasado hoy es la prueba del algodón, de ver la situación en la que está la misma Honda, que está corriendo aquí con 2 pilotos. Hay 2 pilotos españoles lesionados, Mir y Rins, y veremos a ver qué es capaz de hacer Marc Márquez mañana. Y luego, claro, la cara de la moneda ha sido lo de Martín. Esto no es una casualidad, lo de haber terminado hoy primero, porque ya en las últimas los últimos 2 fines de semana había estado siempre entre los 3 primeros en las 2 pruebas, en el sprint y en la carrera. Hoy ha ganado, ha recortado en la general, se ha colocado segundo, ha sido imposible completamente para Bañaya, se le ve muy confiado, muy seguro, y lo que dices tú, ahora mismo es nuestra gran baza para la general, y es una baza seria, pese a que corre con una moto satélite, pero está siendo rapidísimo, y yo creo que mañana, aunque la cosa va a ser diferente, porque la carrera es 30 vueltas al doble, creo que tenemos serias opciones de tener un ganador de gran premio, y si Martín gana mañana, se va a meter muy cerca de Bañaya, y podremos contar con él para intentar pelear por el Mundial.
Ahí está la pelea, esto es a las 2, filosofía Nadal de Marc Márquez, que él se ha fijado en alguna ocasión en Rafa Nadal, y por supuesto Jorge Martín, que es la gran esperanza. Mañana lo contaba Borja, un abrazo.
No, corro.
Hasta luego, adiós, Carlos.
Adiós,
gran día mañana, motos y coches. Bueno, enseguida hay que ir a Colonia. El Barça ha perdido las semifinales de la Liga de Campeones de Balonmano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91 828 3930.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hay noticia en Montreal. No se ha ido de aquí, Carlos Miquel. Noticia. Que vas, sí, a contar ahora mismo.
Carlos Sainz penalizado con 3 puestos en parrilla por bloquear a Pierre Gasly. Es verdad que ha alegado, y con razón creo yo, Ferrari, que había un Alfa Tauri que no dejaba colocarse bien a Sainz, haberse apartado del camino de Gasly. Pero también es cierto que esto es en el último segundo. No le avisan a Carlos Sainz por radio de que viene Pierre Gasly y entonces al final saldrá un décimo Sainz, y lo que es más triste para mí es que pierde la posición con su compañero Leclerc. Leclerc décimo, Sainz un décimo.
Gracias, Carlos. Noticia de última hora del Gran Premio de Canadá. Ahora Colonia y luego Barcelona. Colonia, Luis Malvar. Hola, Malvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues, ¿cómo ha sido el final, eh? A los penaltis, y ha perdido en los penaltis el Barcelona. Qué mal han tirado los penaltis, ¿eh?
Bueno, el Barcelona ha fallado 4 de los 5 penaltis.
Es increíble.
1 se la para el portero, 3 los han lanzado picados fuera. Todos los que seguimos el mundo del balonmano no recordamos nunca que un equipo o una selección haya fallado 3 penaltis lanzándolo picado y que se ha ido fuera. Al final, el Barcelona se queda fuera de esa final. En ciertos momentos, la verdad es que ha dado muy blandito en defensa. Los rebotes eran para los alemanes, eso ha hecho mucho daño. Pequeños detalles han decidido, fíjate, 3 partidos ante el Magdeburgo, 3 derrotas, y el último partido que perdió el Barcelona, nos tenemos que remontar a esa Champions League, el 18 de octubre del 2021, llevaba 24 partidos invicto, 2 empates, y cae pues ante su bestia negra. Si a eso le sumas que Dicamen tiene una contractura en el gemelo, su pierna derecha, y que se ha notado mucho, pues el Barcelona hoy no ha estado a su altura. Y sobre todo, yo no voy a incidir en esa jugada polémica con el 31-31 en el final del partido, donde los árbitros islandeses no han querido saber nada.
¿Para ti estaba pisando o no?
Para mí sí.
Sí, yo he visto una imagen que parece que ha pisado, sí. El jugador del Magdeburgo que ha detenido un último balón que hubiera sido penalti y una opción de gol para el Barça, para ganar la eliminatoria.
Sí, sí, hubiera sido penalti, hubiera sido exclusión de 2 minutos, pero los irlandeses no han querido saber nada. Es más, fíjate, ya en la prórroga el Barcelona ha marcado goles con faltas en ataque, con lo cual le tenían que haber anulado los goles. Y los dos colegiados irlandeses tenían ganas de terminar cuanto antes, quitarse en medio, y yo creo que han perjudicado a los dos equipos. Mañana el Barcelona tendrá que jugar ese tercer y cuarto puesto a partir de las 3:15 de la tarde ante el Paris Saint-Germain, que también ha perdido ante el conjunto del Kielce, de Talán Dusebaev, 25-24, un Talán Dusebaev que va a jugar su novena final de Champions. Es el entrenador que más finales de Champions va a disputar y ha superado al mítico Valero Rivera. A las 6 de la tarde, Kielce frente a Magdeburgo.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Y Barcelona, allí se ha quedado Pilar Casado para contarles el segundo partido de la eliminatoria final de la Liga CB entre el Barça y el Real Madrid, después de que el Barça ganara el primer partido. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, noticias para el segundo partido de mañana.
Tranquilidad, absoluta tranquilidad. Es verdad que, fíjate tú, lo más llamativo de las jornadas de entrenamiento de hoy sábado ha sido que por la final de fútbol sala han tenido que adelantar los entrenamientos. A las 12:45 empezaba a entrenar al Real Madrid en el Palau. 2:30 de la tarde lo hacía el Barça para dejar esa cancha para la final del fútbol sala. Saben en el Real Madrid que tienen que bajarle la anotación al Barça, porque es verdad que los dos primeros cuartos del primer partido son espectaculares y sobre todo, como digo yo, muy disfrutones para el espectador, pero los 97 puntos entre ambos de los dos primeros cuartos probablemente sea lo más complicado de repetir en el día de mañana. 34 puntos encajó el Real Madrid en el último cuarto de ese primer partido. Y en el Barça, después, sobre todo del cariño a Nikola Mirotic, evidentemente saben que han pasado con nota lo que era la gran prueba ante su público, que era ver cómo reaccionaba y sobre todo cómo estaba Nikola Mirotic. La prueba fue hace 24 horas.
Mañana a las 6:30. Gracias, Pilar.
Un beso, chao.
Y en el ascenso a segunda, hoy se ha jugado el partido de día de la final entre el Castilla y el Eldense. Han empatado a 1. Ha estado Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Ligera ventaja para el Eldense.
Sí, más que nada porque le va a valer el empate en el partido de vuelta, aunque fuera en los 120 minutos en la prórroga. Ha sido bastante superior el Deportivo hasta que ha fallado el penalti. Iba 0-1, ha fallado un penalti para ponerse 0-2, y a partir de ahí el Castilla ha revivido, sobre todo de la mano de Sergio Arribas, que es espectacular. Él solo ha levantado a su equipo, ha llegado el 1-1 y después incluso ha estado más cerca el filial madridista de llevarse el partido y tener algo de ventaja de cara a la vuelta. Pero el domingo que viene a las 8 en el nuevo Pepi Comas se va a decidir todo.
Gracias, Ganga. Hasta luego. Adiós. Mañana Castellón Alcorcón a las 7, el partido de ida de esta final entre el Castellón y el Alcorcón. Nos vamos. Pero paso obligado por el Ciudad de Valencia. Allí ha estado la noticia de la noche, el Deportivo Alavés, con un gol de penalti en el minuto 120 de Villa Libre por una mano de Robert Pierre. Ha ascendido a Primera División y todavía están allí Roberto Arrillaga y Pedro Zamora. La cara alegre es la del Deportivo Alavés. La última foto que haces, Arrillaga, ¿cuál es?
Pues mira, José Anquerejeta, el director deportivo, bailando, haciendo un corro de la patata en el centro del campo. De alegría, de felicidad, tremendo. Es una alegría que no se pensaba. Un minuto antes de ese penalti, el Alavés estaba en segunda un año más y se vuelve a Vitoria para celebrarlo con toda la gente en la Virgen Blanca, donde hemos escuchado ahora que se ha reunido la gente. Bueno, pues el lunes, a partir de las 8:45, ese recibimiento al Deportivo Alavés, otra vez de Primera División, en lo que es el sexto ascenso a Primera División en la historia del equipo.
Enhorabuena el glorioso. Gracias, Roberto. Y la otra imagen, Pedro Zamora, es la de la decepción, la cruz, la imagen del Levante. Tú nos cuentas.
La desolación, desconsolado, todavía con las manos en la cara, secándose las lágrimas, el director deportivo Felipe Miñambres del Levante, todavía sobre el césped del Ciudad de Valencia, por donde ha caminado los últimos 15 minutos, separado por unos 40 metros, Marc Pubill, hoy lateral titular, 19 años, tremendo el golpe que se ha llevado el defensa del Levante, se ha sentado corrochano durante casi 15 minutos, justo en el sitio en el que su compañero Robert Pierre ha hecho la mano del penalti que ha supuesto el ascenso del Alavés y el no ascenso, el permanecer en segunda división, el Levante Unión Deportiva. Esta es la cara completa desolación del Levante, de todo el Ciudad de Valencia.
Un abrazo para la gente del Levante. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.